Pues la memoria tiene hoy un especial protagonismo en la mañana de Radio Laredo. Insisto que no ha sido buscado, sino que ha sido casualidad, porque llevábamos detrás de Marcos Pereda semanas, pero también ya estaba anunciado, en este caso muy convenientemente, por los integrantes del colectivo Memoria de Laredo, que hoy abrían su exposición titulada Laredo, represión y exilio, un proyecto para la memoria local. José Luis Pajares es el presidente de este colectivo y nos atiende por teléfono porque está ultimando los detalles de la muestra, si no me equivoco. Pajares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noé. Gracias por acordarte de llamarnos.
Bueno.
Sí, aquí estamos en la sala dando los últimos toques.
Bueno, pues todo previsto. Se inaugura esta tarde a las 7:30. Bueno, las autoridades ya se sabe que no pueden hablar, que no pueden intervenir en los actos, pero en definitiva lo importante, desde luego, es la exposición, es la muestra, ¿no? Y es la inquietud que tenéis en Laredo por sacar a la luz cosas que han estado durante décadas escondidas y ocultas. Ese es vuestro principal objetivo, ¿verdad?
Pues sí, por supuesto. Nosotros llevamos la asociación 4 años. Y un grupo de gente de la que partió el trabajo, llevamos 6, investigando e identificando víctimas locales. En la exposición lo que pretendemos es plasmar resumidamente en paneles y basándonos en la historia viva, en lo que hemos conocido de las víctimas que hemos localizado, explicar cómo fue la caída de Laredo, que fue similar en todos los lugares, y las vicisitudes por las que tuvieron que pasar las víctimas.
Bueno, pues esta tarde se pone en marcha la exposición, que va a permanecer abierta tan solo un par de semanas, hasta el 21 de mayo, en los horarios habituales, que es de miércoles a domingo, en horario de mañana.
Son tres semanas. Sí, porque como lunes y martes no hay actividad, el lunes y martes lo hemos perdido, en realidad. Sería desde el 30 hasta el 21, justo 3 semanas. Pero como se descansa lunes y martes, pues son 19 días.
Bueno, y más que fotográfica es, reivindicativa, ¿no? Pero más que con fotos, con paneles, con texto, con resumen, con referencias históricas y personales a algunos de estos represaliados y exiliados, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos localizadas más de 600 víctimas de Laredo, y en algunos casos también de la comarca, porque aquí estaba la cárcel del Partido Judicial. Y claro, lógicamente, hablar de las 600 víctimas, no tendríamos local en todo Laredo, ni uniendo varios para poner paneles para hablar de ellos. Pero en algunos casos citamos nombres cuando es muy significativo, y lo que hacemos es resumir en las vicisitudes por las que han pasado. Y si podemos, pues lo soportamos con algún documento o con alguna fotografía de la persona. Pero bueno, los paneles son fundamentalmente textos que tampoco es obligatorio leerlo todos. Se trata de dar una idea global de lo que fue y luego que cada uno busque aquello que más le interesa profundizar. Como consecuencia también de preparar la exposición, hemos aprendido muchas cosas nuevas, sobre todo del mundo del exilio, en la época de los alemanes, porque hemos tenido colaboración de organismos franceses, nos enviaron una revista de la que hemos sabido muchas cosas. Y vamos a mostrar también, el último hallazgo que hemos tenido es de un hombre de Laredo que no consiguió indemnización de los alemanes porque no estaba previsto su casuística y no sabíamos muy bien dónde había estado internado. Bueno, pues había estado en campos nazis, en territorio británico, en la Canal de la Mancha, en las islas del Canal de la Mancha, que hubo unos campos de concentración tan terribles como los campos nazis de la Alemania anexionada.
¿Y el nombre, lo recuerdas? ¿Cuál es?
Sí, Agustín Tocornal Linares, un hombre que la familia nos ha prestado muchísimas fotografías. Tenemos fotografías de su familia en los campos de refugiados cuando pasaron la frontera en febrero del 39, y entre las fotos que nos pasaron, las de él, que él volvió ya cuando Franco dio el último indulto a partir de los finales finales de los años 50 que podían volver, y volvió porque ya no estaba. Bueno, él no salió bien, como casi nadie de los que pasaron por los campos, y vino a Laredo a morir.
Bueno, pues con esos apellidos no hay duda, ¿no? Sí. De su origen.
No, bueno, de todas formas, los apellidos, no, si ponemos fotografía, no ocultamos los nombres. Y la familia nos ha dado
permiso.
Tenemos alguna foto de su familia con más gente que no hemos identificado, y lo hemos expuesto porque tratamos también la exposición de hacer que la gente pueda participar, identificando personas de fotografías de grupos, dándonos nombres nuevos o nombres que puedan conocer y comprobar si nosotros los tenemos, y si es posible que nos aporten fotografías o documentos para ampliar nuestro archivo digital.
Oye, José Luis, ya sabes que ahora la cosa está muy polarizada entre los de derechas, entre los de izquierdas y demás, y habrá quien esté pensando, sí, sí, los represaliados del bando franquista, pero ¿y los represaliados de las izquierdas antes de la entrada de los nacionales? ¿Esos no los tenéis en cuenta? ¿Sí los tenéis en cuenta? ¿Cómo manejáis este tipo de información?
A ver, nosotros evidentemente no hemos tenido nada que investigar sobre las víctimas que hubo, que las hubo en el periodo republicano, sobre todo una vez que se produjo la sublevación, hubo excesos, no de los mandos políticos, sino de Saltado, que cometieron excesos, fundamentalmente en la cárcel de Laredo, pero esos están ya, ellos tuvieron su proceso de memoria histórica, que fue la causa general. La causa general establece 17 fallecidos por la represión
roja,
republicana,
sí.
Que yo diferenciaría, no es represión, porque la represión es algo que está previamente establecido, que hay un plan para actuar, para someter a los demás, y lo que hubo en Laredo fueron excesos, así como en Laredo no hubo, por ejemplo, sacas, porque la cárcel, lo bueno que tenían es que tenía un cierto control y daba garantía. El que estaba allí metido no podía ser sacado por la noche, que le llevaban a que le iban a trasladar a Santander y fusilarle. Eso solía pasar en los sitios donde no había cárcel y lo que había eran campos de concentración. Eso lo explicamos también en los paneles. Tratamos de ser muy didácticos y hacer pedagogía un poco en el sentido que contempla la Ley de Memoria Democrática que aprobó el gobierno estatal en octubre del año pasado, de que incluso sirva de material de soporte pedagógico para los currículos que deben ponerse en marcha. O sea, hemos invitado a los institutos, aparte de partidos y sindicatos, a si quieren hacer visitas guiadas en grupos, para ayudarles también en la tarea que tienen que emprender para adaptarse a la nueva normativa.
Y Chirri, hace un ratito hemos hablado con el autor de un artículo sobre Chirri que se ha publicado en un diario digital de ámbito nacional, con Marcos Pereda, y le he dicho, pues seguro que en la exposición que ponéis en marcha hoy, pues hay algo de Chirri, y me imagino que sí, ¿no?, que esté de alguna o de otra manera, él, su padre y su hermano, ¿no?, que murieron en un campo de concentración nazi.
Sí. Efectivamente murieron, desaparecieron en Sachsenhausen y no se sabe con exactitud cómo fue ninguno de ellos, porque hay investigadores que dicen que si uno de ellos murió y los otros desaparecieron, luego dicen que si el que murió fue otro, no se ponen de acuerdo. Realmente en ese campo los que murieron, es posible que murieran en el último tiempo cuando iban, tenían que desocupar el campo, que se hicieron verdaderas masacres, aunque lo más probable es que el padre, que estaba delicado, muriera antes. Pero no lo sabemos con exactitud. Y efectivamente hablamos. Mira, como no va a haber políticos, me van a dejar hoy hablar de mi libro. Entonces, va a venir José Manuel Puente, que es un historiador cántabro, que ha escrito mucho también sobre...
Sí. El
deportado, sí, y sobre resistentes y tal. Él tomó contacto con nosotros porque sabían que con la familia Puente Izaguirre teníamos bastante contacto y teníamos buena información. Ahí nos conocimos en febrero de 1938, nada más empezar nuestras investigaciones. La asociación no estaba ni en embrión.
En 2008, creo.
Y efectivamente, En el 2008, perdón.
Que has dicho 1938.
Sí. Sí. Bueno, ya uno se le va las...
Sí.
La olla. No, perdón, el 2018.
Ah, 2018, vale.
Y claro que nosotros llevamos 6 años trabajando en el tema. Y, a ver, los puentes Aguirre, además de estar en un mural con todos los deportados de Cantabria, de Laredo, los que murieron y los que sobrevivieron, están recogidos en un panel que hablamos de víctimas mortales del nazismo. Uh-huh. Entonces, evidentemente, se les recoge a ellos como a los otros deportados que murieron.
Uh-huh. O sea, que viene, viene José Manuel Puente a la presentación.
Sí, viene. Bueno, quedó en que venía y entonces ayer estuve hablando con él y le dije que ya que nos habíamos librado de los políticos... Que si decía algo, dice, bueno, de los que tenéis que ser protagonistas, si vosotros, digo, vos, pues me presentas tú o cuentas algo de cuál es tu relación con nosotros.
Vale.
Sí, ha quedado y estará también Zoraida Hijosa, que es una compañera de los grupos de trabajo de memoria del PSOE y que ha sido la única directora general que ha habido de memoria histórica, pero en este momento está cesada. Entonces también dirá 4 palabras. Pero bueno, yo creo que más que hablar se trata de un poco de explicar cuál es el contenido que la gente con tranquilidad pueda ver lo que más le interesa. Igual no es el día hoy más apropiado para ver los 26 paneles que tenemos, porque son 26 paneles, algunos de ellos muy densos, y uno puede escoger, como decía antes, los que más le interesen o simplemente... O ayudarse de las fotografías para ver los casos más significativos, pero evidentemente los Puentes Aguirre, Cherry y su padre y su hermano están recogidos.
Bueno, y lo habéis completado no solamente con la muestra, que se va a ver hasta el 21 de mayo, insisto, sino también que mañana jueves a las 7 de la tarde habéis realizado un pase cinematográfico, ¿no? Con una selección de cortometrajes del ciclo de cine Mujer y Memoria Democrática del Gobierno de Cantabria, con entrada gratuita, ¿no? Va a ser mañana este pase a las 7 aquí en la Casa de Cultura, ¿no?
Sí, no, en la misma sala de exposiciones.
Ah, vale, perdón. Vale.
No, a ver, no este jueves, los 3 jueves que se mantiene abierta la exposición, a las 7 de la tarde, estuvo Iñaki Pinedo, uno de los coordinadores del ciclo que promovió la Dirección General de Memoria, de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, de Mujer y Memoria. Entonces, estuvo presentando un vídeo, vino a Valero, y cuando se enteró de la exposición nos propuso incluirnos entre los colaboradores de ese ciclo y hacer una selección de son 5 cortos.
Cortometrajes.
Que no llegan a una hora de duración, con el montaje y todo lo que hemos hecho para presentar.
Ah, o sea, en la propia exposición, vale.
Sí, lo hacemos a las 7 y ponemos unas sillas para que la gente que venga pueda verlo con tranquilidad. Y tenemos una pantalla gigante y pueden verlo. Tampoco vamos a ocupar todas las salas. Si alguien no está interesado, puede seguir visitando los paneles.
Bueno, he perdido un poquito la calidad del sonido de la entrevista, José Luis, así que vamos a ir terminando. Los viernes a las 7 de la tarde también estáis anunciando que vais a hacer una visita guiada a la exposición, una visita explicada, digamos, ¿no?
Sí, todos los viernes también, los 3 viernes.
Pues muchas gracias. Esta tarde inauguración, 7:30, y quien quiera, a lo largo de las próximas semanas, que pase por ahí a echarle un vistazo a esta situación, a esta historia, a esta terrible historia que vosotros, un siglo después, seguís manteniendo viva y sacando a la luz. Represión y exilio, un proyecto para la memoria local. José Luis, muchísimas gracias, enhorabuena, y bueno, pues a seguir investigando.
Pues muy bien, gracias a vosotros.